Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Una vez más, Estados Unidos ha situado a Cuba en su lista de países que patrocinan el terrorismo, que también incluye a Siria, a Sudán e Irán. Y ahora vamos a preguntar a nuestro invitado, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias económicas y políticas de ser clasificado así?
Yo creo que esa es una de las preguntas que muchas veces se nos va. Caemos en el tema si debe o no debe estar. Muy bien, perfecto. Personas que opinan que sí, otros que opinan que no, otros que opinan que sí, pero que no. Y hay algunos que dicen que este es el último año. También lo dijeron el año pasado. En definitiva, ese no va a ser el tema. Yo creo que el tema hoy que nos hemos propuesto es decirle a nuestros oyentes qué significa para un gobierno, por qué el gobierno cubano, más allá de la cuestión ética o cualquier otra cosa, siempre ha estado luchando porque lo saquen de la lista de países que apoyan al terrorismo. ¿Y quién mejor para explicarnos, por lo menos lo hemos traído aquí, para que nos lo explique a todos nosotros, a ustedes y nosotros, que el profesor Jaime Szuszlicki? Él es el director del Instituto de Estudios Cubano y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami.
¿Qué tal, profesor? Bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo están?
Muy bien. La primera pregunta, bueno, ya la repetimos. ¿Cuáles son esas consecuencias económicas?
Mira, hay consecuencias de todos tipos con respecto a esto. Primero que nada, la compra de armas por parte del gobierno de Cuba, que no pueden comprar en los Estados Unidos naturalmente, pero no la pueden comprar en otros países que son aliados de los Estados Unidos. Segundo, todo tipo de asistencia económica a Cuba está prohibida debido a esto. Y específicamente, los Estados Unidos no le va a permitir o no le permite a Cuba conseguir préstamos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones internacionales que Cuba estaría muy interesada en recibir préstamos. Aparte de estas cosas económicas, también el estar en la lista le permite a familias de víctimas de actividades terroristas del gobierno de Cuba hacer demandas legales en los Estados Unidos, que eso hemos visto que lo han hecho en varias ocasiones gente que han sido víctimas del gobierno de Cuba. Y por último, prohíbe a los ciudadanos americanos involucrarse en ninguna transacción comercial con el gobierno de Cuba. Por lo tanto, el embargo no es solo el problema ahora. El hecho de que está en la lista de terroristas Cuba, los ciudadanos americanos, ya sean de origen cubano o de otro origen, no pueden invertir en Cuba, no pueden involucrarse en negocios en Cuba, no pueden hacer ningún tipo de transacción comercial con Cuba.
Puesto de esta manera, profesor Szuszlicki, en este momento sería mucho más factible, mucho más práctico para el gobierno americano, además no es una ley, es una decisión del Departamento de Estado, sería mucho más práctico que lo sacaran de la lista de países que apoyan el terrorismo que el embargo per se.
Bueno, sacarlo de la lista le da acceso, claro, a préstamos y le da acceso a los mercados crediticios internacionales, que es una de las cosas que naturalmente el gobierno de Cuba quiere, debido a su situación económica. Quisieran pedir préstamos al Banco Mundial, al Banco Interamericano, al que le quiera prestar, inclusive a bancos americanos si quisieran prestarle.
Una señal, profesor Szuszlicki, de que próximamente Estados Unidos sacaría a Cuba de esta lista pudiera ser, por ejemplo, y lo comparto con usted y los oyentes, esta parte del documento donde dice que no hay indicaciones de que el gobierno de Cuba proporcionara armas o entrenamiento paramilitar a grupos terroristas en los últimos años.
Yo eso no lo he visto, pero eso no es verdad.
Bueno, así lo indica el informe. Y bueno, también destaca, y lo comparto también con los oyentes, el Departamento de Estado dice, Cuba ha dado refugio desde hace años a miembros de ETA o a guerrilleros de la FARC, si bien se reconoce su papel mediador en el proceso de paz colombiana.
Bueno, es cierto que en Cuba hay miembros de la ETA que fueron permitido que fueran a Cuba en un acuerdo Cuba-España, pero hay otros que son fugitivos de la justicia que están todavía en Cuba y que los españoles están muy preocupados porque son gente que ellos quisieran agarrar. El Departamento de Estado no menciona el envío de armas a Corea del Norte
en el barco, claro,
en el barco
Chonchongang.
Exacto, no se menciona eso. Eso es una violación de las leyes internacionales, es una violación del embargo a Corea del Norte. y Corea del Norte es uno de los países también que está considerado terrorista.
Profesor, ¿se sorprendió que Estados Unidos no reflejara esto en el informe, con la gravedad que tiene?
Sí, me sorprendió que esto no estuviera mencionado.
¿Y por qué lo haría? ¿Por qué lo hizo así?
Puede ser que no, estrictamente no es considerado un acto terrorista. Es un acto de apoyo a un régimen como el de Corea del Norte, no sé, pero no me sorprendió que no estuviera ahí. Sí.
Claro, quizás esto pertenezca más a Naciones Unidas que al Departamento de Estado.
Y ahí el Departamento de Estado ha tomado la posición de que esto es las Naciones Unidas y sí, que quizás. El reporte ya salió y el reporte condenó a Cuba y a Corea del Norte.
Profesor Shushliki, vamos a hablar claro. Hay algunos, lo he leído, algunos críticos de esta posición del Departamento de Estado que dicen que cómo es posible tener a Cuba dentro de la lista de países que apoyan el terrorismo y entonces tener un acuerdo migratorio con el gobierno cubano que ingresa más de 25,000 personas legalmente todos los años a este país y que entonces además se les permite la ley pie seco, pie mojado, el que llega a pie seco se queda, el que llega por la frontera se queda, hay un intercambio cultural. ¿Eso es una contradicción?
Bueno, ninguna política de ningún país es totalmente consistente. La política de los Estados Unidos, como tú señalas, no es consistente. Si Cuba de verdad es un país que apoya el terrorismo, todas estas cosas no debían existir y estos acuerdos no debían existir. Pero, por un lado, el Departamento de Estado dice algo, por la Casa Blanca dice otra cosa, el Congreso dice otra cosa, así es como funciona la democracia de los Estados Unidos.
Usted hablaba, entre otras cosas, ¿no?, de la situación de lo que representa estar en esta lista y enfatizaba en las restricciones en la ayuda económica. ¿Es por esta restricción financiera, al igual que el embargo económico, que el gobierno cubano insiste de que Estados Unidos lo el saque, lo quite de esa lista buscando precisamente esto, ayuda económica?
Bueno, claro, si lo sacan de esta lista, los Estados Unidos permite, por ejemplo, que los bancos internacionales le presten a Cuba, inclusive que bancos en los Estados Unidos le presten a Cuba, eso sería un oxígeno enorme para el gobierno del general Raúl Castro.
Usted es un analista muy profundo en esta realidad cubana. Quizás el gobierno cubano lo que único que necesita es dos cosas. Uno, la lista de la lista de países terroristas o países que apoyan el terrorismo. Dos, se le levante la sanción a los barcos que tocan puerto cubano para que puedan tocar puerto estadounidense. Y todo visto desde el punto de vista del Mariel. Necesita, si el gobierno cubano quiere echar para adelante el puerto de Mariel, está apostando a ello, si quiere echar para adelante el puerto del Mariel, ¿necesita que lo saquen de la lista de países que apoyan el terrorismo?
No, definitivamente, claro. Mira, lo que Cuba quiere en estos momentos son dos cosas. Una, que lo saquen de la lista de los países que apoyan al terrorismo y han hecho una campaña en el último año que yo nunca había visto desde el punto de vista de periodistas, de académicos, de seminarios, de todo tipo de propaganda para que la saquen de ahí. Y lo segundo que quiere Cuba es el turismo norteamericano. Uh-huh. Eso que no tiene que ofrecerle, no quieren ofrecerle ninguna concesión a los Estados Unidos. Si los americanos levantan la prohibición de los viajes turísticos a Cuba y quitan a Cuba de la lista, eso es todo lo que Cuba necesita. Y Cuba no necesita entonces hacer ninguna concesión, ningún cambio, ninguna apertura en la isla.
Hablando de concesiones, yo creo que aquí hay un ejemplo de lo que hizo Estados Unidos. No hubo concesión porque recordemos que durante la reunión de la CELAT en La Habana fue precisamente una de las cuestiones más destacadas, pedirle a Estados Unidos que sacara a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Así que no lo escucharon, lo rechazaron.
No, definitivamente yo creo que la administración se ha dado cuenta que Cuba es un país que es un enemigo de los Estados Unidos, que no está dispuesto a hacer concesiones, que por lo tanto tienen que mantener una línea dura, negociar si Cuba ofrece algo. Si Cuba no ofrece nada, que se quede todo igual.
El elemento Alan Gross, y ya con esto terminamos, el elemento de Alan Gross es un elemento fuerte de negociación que el gobierno cubano, ellos están encaminando aparentemente con los 5 espías, o de los tres espías, bueno, que quedan.
Eso es casi imposible.
Pero me parece que eso es para la galería. En el fondo, eso es como el niño que pide mucho al papá para que le dé menos. Eso es la impresión que tengo yo. ¿Considera usted que Alan Gross puede ser un elemento de cambio por esto mismo de la lista de países no terroristas, por el turismo americano? ¿Puede ser a ese nivel?
No, no. yo creo que los americanos darían mucho, con todo mi respeto al pobre Alan Gross,
sí, claro,
por Alan Gross. Yo no creo que, primero que nada, no van a cambiarlo por los terroristas, porque fue un juicio justo que ocurrió en los Estados Unidos, el sistema legal de los Estados Unidos funcionó, y a estos dos o tres que están en la cárcel se van a quedar en la cárcel. Puede ser que suelten a uno que ya le falta poco, pero los otros dos y el que condenaron a cadena perpetua definitivamente se va a quedar. Por lo tanto, no creo que los Estados Unidos va a estar dispuesto a cambiar definitivamente su política por una pequeña concesión de Alan Gross. Alan Gross es importante, pero es importante en pequeña cuantía, no en cuantía de verdad.
Muy bien, bueno, profesor James Shuslicky, muchísimas gracias por estar acá en Las Noticias Como Son.
Un placer.
Hablábamos precisamente de que Estados Unidos mantiene a Cuba en su lista de países que apoyan el terrorismo.
Vamos a hacer una pausa y después vamos a regresar del primero de mayo de los trabajadores, pero vamos a hablar de los trabajadores cubanos, lo que pueden hacer, lo que pueden lograr bajo las condiciones del gobierno.
En la semana, un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Luis Alberto Muñoz. No dejes de escucharme en Cuba en la semana.
Cuba en la semana, sábados y domingos a las 3 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Y ya está con nosotros nuestro próximo invitado, es Eugenio Yáñez, economista y director de la página de internet Cubanálisis. Bienvenido, ¿qué tal Eugenio? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Amado? ¿Qué tal? Saludos para ti, para tu colega y para todos los oyentes en Cuba.
Muy bien. Vamos a comenzar por los trabajadores cubanos, un tema que yo sé que usted trabaja muy bien, entiende muy bien. Hoy ha vuelto a decir, hay mucho más, pero ha vuelto a decir el secretario de general de la CTC, de la Central de Trabajadores de Cuba, ha dicho que hay que lograr eficiencia, hay que lograr productividad en el sector laboral en la isla y ante las complejas y difíciles tareas económicas y sociales que enfrenta nuestra nación. ¿Hasta cuándo, Eugenio Yáñez, puede estar el gobierno cubano invitando a mayor esfuerzo, mayor productividad y, en definitiva, con qué?
Bueno, si miramos la historia, te das cuenta que el discurso de hoy se podía haber dicho en el año 1963, en 1978, en 1984, o cuando fuera, porque siempre la misma historia. Incluso, si hubieran querido, tú o yo solo hubiéramos podido escribir el discurso al secretario de la CTC, porque es lo mismo de siempre, no dicen nada nuevo. Eficiencia, apoyo a la revolución. Ya el primero de mayo no es una actividad de análisis de la problemática obrera y de buscar soluciones, sino simplemente un apoyo restricto y ciego a la política del gobierno, que en un momento es esta y en otro momento fue la otra. Cuando estábamos en Angola, los cubanos enredados en el asunto de Angola, entonces desfile era apoyando la intervención en Angola. Ahora que es la reforma o la llamada reforma de Raúl Castro, las consignas son aprobar la reforma. Cuando era el periodo especial, la consigna era sobrevivir a aquello. Y en definitiva, es una vergüenza que sea el partido, un mes antes, el primero de mayo, el que le dicta a los trabajadores cuáles deben ser las consignas. Porque simplemente la CTC ha dejado de representar a los trabajadores ante la sociedad, ante el gobierno, para representar al gobierno ante los trabajadores.
Hay gente que se pregunta, y sobre todo latinoamericanos, y si no me representa, ¿por qué se acuden más a la plaza?
Es el mecanismo del totalitarismo. El que quiera entender la situación de Cuba, mirándolo desde Buenos Aires o de Lima o de París, y pensando que las cosas funcionan como en el resto de los países, nunca va a entender nada. No se trata que lo lleven encadenado, eso es mentira, ni hay capacidad humana para mover a tanta gente amarrado. pero sin duda hay una serie de mecanismos de presión, muy sencillo como esto, simplemente pasamos lista, el que no fue, con decir nada más, no recibe estímulo este mes, y el estímulo puede ser una jalita con una botella de aceite y un jabón, ya le estás haciendo un daño terrible al que no participa, o simplemente le dificultas a los hijos la entrada en una determinada carrera, o la posibilidad de trabajar en el turismo, por decir algo. Entonces hay toda una serie de mecanismos represivos, y sin olvidar, por otra parte, que hay un núcleo duro de cubanos todavía que apoyan y tienen confianza en la revolución y en el gobierno revolucionario. No es una mayoría, ni mucho menos, pero es la suficiente masa crítica para crear un ambiente de ese tipo donde simplemente se ignoran los demás problemas. Porque no se trata de que se ponen por sobre los otros, simplemente se comportan como autistas. Los problemas no existen, las verdaderas cosas son las que ellos hablan y se creen que con eso se cambia la realidad.
Eugenio Yañez, hay un tema que yo quiero tratarlo con usted, y traje aquí, me tomé la, digamos, el trabajo de imprimir el discurso de Raúl Castro ante el Congreso en la clausura de la CTC, de la Central de Trabajadores de Cuba. Esto fue en el mes de febrero. Sí. Raúl Castro aquí toma una, hablando de los salarios, primero pone un, sabe que los salarios no están de acuerdo a las necesidades, el principio socialista de cada cual según su trabajo, de cada cual según su capacidad, según su trabajo, todas esas cuestiones las sacó y cae en este renglón y lo voy a leer. Tengamos presente, esto lo dijo Raúl Castro, tengamos presente el principio esencial de que para distribuir riqueza, primero hay que crearla, y para hacerlo tenemos que elevar sostenidamente la eficacia y la productividad. Acto seguido dice, en este tema dejo aparte los servicios médicos, que sí se les aumentará el salario próximamente, por cuanto el ingreso fundamental del país en estos momentos obedece al trabajo de miles de médicos prestando servicios en el exterior. Yo interpreto esto como una gran discriminación. La política del gobierno permite que los médicos ingresen divisas y a ellos se les aumenta el salario. Pero, y entonces, cuando la política del gobierno no permite que un obrero común pues cree riquezas, ¿cómo las va a crear? Digo yo.
Porque eso es parte de la visión siempre parcializada con que el gobierno de Cuba analiza la economía. Porque, okay, los médicos contribuyen con una serie de ingresos que son importantes para el gobierno, pero yo me pregunto, la esposa del médico y los hijos del médico que están en Cuba mientras el médico está cumpliendo la misión en el extranjero, ¿qué come? ¿Con qué se viste? ¿Cómo se transportan? ¿Y por qué entonces no se lo aumenta también? ¿O se piensa en alguna manera, en alguna medida, incrementar el salario de los que garantizan que la familia del médico se transporte, o que la familia del médico se alimente, o que la familia del médico se vista, o que la familia del médico tenga electricidad en su casa, o que tenga agua en las pilas? Entonces, ver simplemente, si queremos la punta del iceberg, lo que realmente le está dando dinero, le está dando ingreso al país, darle entonces un mejor salario que por otra parte no es nada del otro mundo, ni mucho menos. Pero incluso eso que dijo Raúl se va abajo con el concepto de la zona económica de Mariel y la forma en que se va a pagar. Porque se van a contratar los salarios en CUC y se le va a pagar a los trabajadores cubanos 10 a 1, no 25 a 1 como debía ser por el CUC. Pero ¿qué estoy diciendo con esto? Cualquier trabajador de la zona especial de Mariel que gane 600 CUC al mes va a recibir 6.000 pesos cubanos. Claro, de ahí quítale después los impuestos y todo lo demás que sabemos. Pero lo que quiero decir es, un médico, ahora, con el aumento del salario, un médico, hablando de un cirujano, gente de primera categoría, van a ganar 1.600 al mes. O sea, un trabajador técnico calificado, pero tampoco un ingeniero ni mucho menos, trabajando en la zona económica de Mariel, puede ganar hasta 4 veces más que un médico cirujano en la ciudad de La Habana. Entonces, no se está priorizando tampoco la medicina, es la política siempre del pulpo. Donde hay un salidero de agua, pone un tentáculo. Entonces se vuelve a salir el agua por el otro y pone el otro, pero el pulpo tiene 8 nada más. Entonces cuando sale el noveno y el décimo y el onceno, ya no se puede resolver nada. Y no hay entonces una política sistémica. Tanto que hablan de enfoque marxista, de enfoque sistémico, de verlo todo globalmente, estratégicamente, y después es un remiendo permanente, constante. Andan con un pomo mercurio cromo y unas curitas tratando de resolver los problemas, que son problemas de fondo y problemas que hay que resolver importantemente en el país, y simplemente no se lo toman en serio. Y entonces se creen que hablando y entreteniendo a los trabajadores, las cosas se van dejando de lado. Y es un insulto general a la inteligencia de todos los cubanos.
Hablando de insulto, le pregunto a usted, ¿cómo puede una empresa estatal en manos del socialismo tener autonomía y ser independiente?
Bueno, es una cosa que se está tratando, o se empezó a tratar desde el año 1965 en la Unión Soviética con la reforma del modelo, el proyecto aquel del economista Lieberman. Después se intentó en distintos países de los llamados socialismo real. Se intentó en Hungría, se intentó en cierto sentido también en Bulgaria, se intentó un poquito en Polonia, los alemanes buscaron otra vía, los chinos intentaron la suya, y a la larga el resultado siempre es el mismo. Es imposible, porque el socialismo real, el socialismo como se concibe en Cuba y se concebía en la Unión Soviética, se basa en la centralización del gobierno y de las decisiones por parte de los poderes centrales. Entonces, una empresa se le puede dar un poquitico de autonomía para que se entretenga. Después que cumpla el plan, entonces sí puede vender, decidir los precios de lo que va a vender por sobrecumplimiento del plan y decidir qué estímulo de salario le puede dar un trabajador. Pero en la vida real, eso es el sobrante, el remanente, el último por ciento, pero el problema fundamental sigue estando centralizado y lo insisten y lo repiten todos los días, a pesar de la ley, de todo lo que están haciendo con las empresas, insisten continuamente en que la economía socialista es la base estratégica y fundamental para el desarrollo del país. O sea, no va a haber ningún tipo de concesión en ese sentido y a la larga va a pasar en Cuba una vez más lo que ya pasó en todo el mundo socialista y se sabe que fracasó.
Además, insisten en dos cosas, en eso, en una, en que es socialista y segunda, que es estatal. O sea, nunca se habla de una empresa en manos privadas. Y finalmente, no tenemos tiempo para más. ¿Considera usted que esto realmente, en otro sentido, va a ayudar a la corrupción, quizás a empresas inflando números para tener ciertas ganancias y poder hacer ciertos manejos? Porque este es un tema que pocas veces se habla y es la corrupción interna que hay dentro de Cuba.
Bueno, pero es que la corrupción esa tiene que ver con muchas cosas. El hecho de ponerle más autonomía, supuestamente, a las empresas es para que una serie de decisiones se tomen en las empresas y no en los ministerios, no van a resolver el problema de la economía, pero sí va a permitirle a los directores de empresas tener en sus manos esos recursos, de los cuales la corrupción, que es parte intrínseca del sistema, va a estar funcionando. Y qué casualidad, ¿quiénes son los directores de empresas? Uh-huh. Tenemos una serie de militares retirados y una serie de personas de confianza, pero que no son ni elegidos por la población ni necesariamente son los más capacitados.
Eugenio Yáñez, muchísimas gracias. Un placer de verdad que hayas estado con nosotros en este día.
Y un saludo para todos los cubanos.
Cómo no.